à la montagne, au paysage. Un petit peu à la fleur aussi.
Quand on lit vos poèmes et vos chansons dans la continuité.
Y ahí escuchábamos, compartimos con ustedes un reportaje en la televisión de Francia y el mismo Atahualpa contando nuestras culturas, ¿no? Su vida misma, hablando en castellano y también en francés. Qué lindo, ¿no? Tener estos registros. Y para hablar hoy del mundo yupanqui, lo tenemos como cada tanto en nuestro programa, nada menos que al Colla Chavero, a su hijo, vía telefónica para charlar y conocer un poquito más sobre la cultura yupanqui. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, Leandro. Un gusto de saludarte, a vos y a tu audiencia.
Igualmente, bueno, aquí está lloviendo mansamente sobre el sur de Santa Fe, sobre La Pampa. ¿Y cómo está la cosa?
Bueno, igual, todo el día con una lluvia, a veces llovizna, a veces una garúa, a veces lluvia, pero muy muy suave, pero muy continua.
Ajá, bien.
Por lo menos un poquito de agua, porque la verdad que veníamos con un año muy, 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 muy embromado por la falta de lluvias, ¿no?
¿En qué lugar estás? ¿En Cerro ahora?
Estoy en el Cerro, sí.
Cerro
sí,
Colorado. Bien.
Así es.
Escúchame un segundo, estábamos disfrutando terriblemente un reportaje en Francia, no sé bien de qué año es, pero tu padre contaba y nos hacía saber en un ratito un montón de nuestra cultura, ¿no es cierto? Y a los franceses que tanto lo valoraron.
Así es. Sí, sí, es muy lindo ese reportaje. Lo encontró, bueno, el hijo nuestro, que es tocayo tuyo, que siempre anda buscando cosas en las redes, y bueno, encontró ese reportaje, y la verdad que está muy bueno, porque aparte se lo ve tocando una de las guitarras que tenemos acá, una Contreras española, clarita, con un protector, viste, abajo de la boca de la guitarra, una guitarra que él compró en Mar del Plata, que tiene su historia, digamos, la tocó poco. Era muy buena guitarra, pero para él, digamos, para su gusto era un poco brillante, porque era una guitarra hecha para la música andaluza, para la música gitana. Entonces, bueno, que tiene requerimientos de brillantez, viste, o sea, de mayor brillantez. Entonces, bueno, la usó un tiempo, después, bueno, siguió siempre con la Núñez, y cuando fue a Japón y le regalaron la Nishino, bueno, Nishino le regaló una de sus guitarras y ahí ya se dedicó a tocar con esa, ¿no?
Qué lindo lo que contás. Te iba a preguntar justamente sobre esa guitarra, que bueno, no es de las que más acostumbramos a verlo tocar aquí en Argentina.
No, esa la compró en Mar del Plata, porque una señora que fue al casino y bueno, perdió, y tenía una guitarra que no sé si era su marido o alguna herencia, alguna cosa así, y es una Contreras española, muy buena guitarra, y bueno, primero creo que se le ofreció a Cafrune le dijo que no le interesaba, y bueno, después lo vio a mi padre, eran los tiempos en que se juntaban todos en la confitería París, viste, que sí. en Mar del Plata se hacían recitales en la confitería, Y bueno, le insistió tanto que al final el Tata se la compró y vino y la trajo a Buenos Aires. Y bueno, la usó un poco, le cambió las cuerdas, le puso las cuerdas que él usaba en ese tiempo, unas Abres. Y bueno, la usó un poquito, pero después, bueno, volvió a su antigua casa Núñez y bueno, me la regaló a mí. Y yo la empecé a usar y la verdad que es muy linda guitarra. Ahora la tengo acá en el cerro con nosotros y bueno, cuidándola, porque la verdad que es una joya esa guitarra. Y bueno, y ese reportaje realmente es muy interesante, ¿no? Está muy bien la periodista, además, las preguntas que le formula, qué sé yo, era una periodista de nota en aquel tiempo en la televisión de Francia. O sea, marca un poco la trascendencia que tuvo y que tuvo el paso de mi padre por allá, y explica también la trascendencia que aún tiene su obra en Francia, en Europa en general, ¿no?
Así es. Ahora se va a hacer el 20, corregime si cierro, no, el 11 de mayo ya llega un tributo a la música en Francia justamente.
Sí, en realidad, bueno, en París hay un hombre que hace años, él vive a una cuadra de donde vivía mi padre en París, del departamento que alquilaba mi padre en París. Va, mis padres, ¿no? Los dos. Y bueno, su esposa era de origen español, si bien era francesa, pero el padre de la esposa de este hombre era español, muy admiradora de Yupanqui, y él también se convirtió realmente en un gran admirador de la obra de mi padre, y empezó a coleccionar grabaciones, discos, cassettes, empezó con eso, y bueno, y fue además con toda la prolijidad. Él era empleado del Banco de París, y bueno, toda la prolijidad de un funcionario de banco, ¿viste? Entonces, con fichas, o sea, realmente cuando yo fui a su departamento en el 2014, que me invitó a almorzar, me mostró todo lo que tenía, me regaló algunos cassette, copias de lo que tenía, y bueno, una maravilla el material, todo lo que él tiene, y además sigue buscando. Encontró grabaciones de mi padre en Hungría, en Bulgaria, todos los libros traducidos que hay en distintos países del mundo, los consiguió. Entonces consiguió además todas las fichas de grabación de las empresas donde grabó mi padre. Entonces vos tenés ahí una referencia fantástica de, si vos querés saber, a ver, cuándo grabó, en dónde y cuándo grabó Camino del Indio, vos buscás, entrás en su página y encontrás las dos o tres grabaciones que él hizo de Camino del Indio, es decir, los países donde grabó, las empresas, está todo clasificado por empresas, las grabaciones por fecha, con registro de los autores de las canciones. No, es un trabajo, es una página increíble, y bueno, le hacen a él, en realidad, un
reconocimiento,
homenaje, claro, haciendo una presentación pública, auspiciada por la cultura de Francia, de esta página de Atahualpa Yupanqui, que es la más importante que hay en el mundo, ¿no? O sea, y además tiene la generosidad de que si alguien le dice, mira, quisiera que me mandes la copia de tal canción, él te la manda. O sea, no es que él no gana un peso, esto lo hace todo a título gratuito, y realmente, digamos, contribuye a la difusión de la obra de Yupanqui de un modo fantástico, ¿no?
Qué bárbaro, qué lindo tener gente así en todo el mundo que colabore y complete y siga dando registros que quizá nosotros aquí no lo tenemos. Así que por eso pensar Yupanqui, el mundo Yupanqui, la obra de Ata en todo el universo, en el mundo, hay desparramado y no para. Así que nos pone muy, muy contentos saber de estas cosas. ¿Cómo es la página si queremos buscarla?
Es www.atacris, así como suena, atacris.com. Esa es la página.
Ahí está. Te hago una pregunta. En el video, tu padre tiene en las manos no sé si es un arnés de caballo o algo de plata. Contame de qué se trata, que lo cuenta ahí con cariño, pero bueno.
Ay, no me acuerdo en este momento.
Me parece que tiene en el reportaje que la francesa, ya lo vamos a investigar y te voy a preguntar puntualmente sobre esa pieza, que me parece que es un arnés de un bozal o algo así, de una pertenencia de tu padre, ¿no? Muy querido, o algo
sí,
así.
Sí, puede ser, sí, no recuerdo en este momento, qué sostenía él en su mano, o sea, digamos, me dediqué a escuchar lo que él decía.
Claro. Qué bien manejaba el francés.
Claro, sí. Yo nunca lo había escuchado en un reportaje hablando en francés. lo había escuchado por ahí eventualmente hablar, pero no en un reportaje así largo y bueno, con tanta soltura como se manejó, ¿no? O sea, bueno, mi padre tenía una gran facilidad para los idiomas, así que él había estudiado en Rosario, me acuerdo, me contó que había estado un tiempito en la Dante Alighieri para estudiar un poco el italiano porque quería leer la Divina Comedia en el idioma original, y después sabía, bueno, un poquito de inglés sabía porque en Junín había, digamos, los quienes manejaban los ferrocarriles cuando él era chico eran ingleses, así que digamos, él manejaba un poco de inglés y hasta, bueno, cuando fue a Europa aprendió un poco de húngaro, o sea, tenía mucha facilidad para los idiomas, ¿no?
Cuando cantaba en los otros países, en Francia, en Japón, en Polonia, ¿cantaba en castellano o también en el idioma?
No, hablaba en castellano.
En castellano.
Estrictamente castellano.
Bien.
Sí, inclusive, por ejemplo, uno ve digamos, cierto, donde anuncian el recital o el folleto del recital, son todas canciones, la mayoría son canciones instrumentales, pero hay tres o cuatro cantadas, y está el título en castellano y en el idioma original del país en el que él actuaba. No, él siempre cantó en castellano, y al respecto yo tengo tengo también otra anécdota de un muchacho que era funcionario en cultura en el tiempo del gobierno de Duhalde, que lo voy a visitar porque se hicieron unos micros de mi padre en ese tiempo muy lindos, unos micros de un minuto o menos, pero casi un minuto, muy buenos micros, y bueno, fui a hablar con él, me invitaron para las tratativas, y él me dice, vos sabés que yo viví en Francia unos cuantos años, y me dice, una vez actuaba tu padre en un teatro en París, y vinieron unos amigos franceses, dice, a visitarme, y vinieron a invitarme para que yo fuera al recital de tu padre. Entonces yo les dije, pero si ustedes no hablan castellano, no entienden lo que él canta. Ah, no, es verdad, dice, nosotros el idioma no lo hablamos, pero es maravilloso.
Qué bárbaro, cómo llega la música, ¿no? Es universal, el idioma del...
Es que eso es el arte.
Claro.
Es decir, digamos, él siempre hacía la diferencia entre arte y espectáculo.
Ajá.
Una cosa es el espectáculo, que puede ser fantástico, digamos. O sea, puede ser muy bueno, pero la frecuencia en la que transmite el espectáculo no es la misma que la que transmite una obra de arte. Entonces, es decir, el espectáculo tiende más a deslumbrar que a alumbrar, digamos, ¿no? Entonces, y esto no desmerece, o sea, simplemente el objetivo es otro. Es realmente generar admiración en el público por lo que se hace arriba del escenario. Pero queda en eso, queda en esa admiración y la alegría de haber visto algo lindo y nada más. Entonces, el arte es otra historia, ¿no? El arte no tiene, su objetivo no es ese, su objetivo es generar un puente con el público y en el que va y viene algo que no se puede casi definir, pero que genera en el público una sensación, digamos, de aproximación a aspectos profundos de sí mismo, que muchas veces están silenciados o olvidados por la vida diaria, ¿no?
Uh-huh.
Entonces por ahí pasa la historia. A mí me pasó, digamos, cuando mi madre, cuando venía años atrás, cuando yo era adolescente, venía a la Argentina, venían compañías de teatro francesas, y mi madre me compraba los abonos y me llevaba a ver esas compañías, ¿no? Las obras de teatro. y había comedias y había obras dramáticas y tragedias y qué sé yo, y bueno, y realmente hay mensajes que yo como adolescente en ese momento no lo comprendía bien tal vez, pero quedó algo dentro de mí y pasan los años y me acuerdo de esas obras y digo, pero mirá lo que me enseñaron. Y claro, eso fue creciendo dentro mío en silencio. O sea, te cuento Rinoceronte de Ionesco. Para mí es una obra fantástica. O sea, la hizo la Comedia Francesa y realmente fue una maravilla. Digamos, yo en ese momento el mensaje profundo de esa obra no lo entendí, pero me quedaron esas imágenes, me quedaron las frases de la obra. Y hoy, pasado 50 años de ese momento, o 60 años de ese momento, digo, caramba, mirá el mundo que pintaba Ionesco, hacia dónde iba el mundo, y claro, el tipo, eso lo había escrito ya casi hace 80, 90 años, qué visionario, qué hombre que nos dijo, ojo con lo que está pasando en el mundo. Y bueno, y hoy lo estamos viviendo, ¿no? O sea, pero eso es el arte, eso es algo que queda dentro de uno y te despierta en un momento dado y decís, ah, caramba, esto me dijo aquel hombre en esa obra, en esa canción, en esa melodía. Es decir, esa es la diferencia entre el espectáculo, que puede ser muy hermoso y realmente perfecto, pero hay cosas que están más allá del espectáculo y que eso, cuando se transmite algo que queda en el inconsciente colectivo, en el inconsciente de la gente, y empieza a generar una necesidad, otra necesidad, digamos, que no es la de seguir viendo el espectáculo, sino de pensarse de acuerdo a lo que esa obra nos dijo. Y bueno, eso es lo que evoca el arte. O sea, cuando uno mira el Cristo de Dalí, cuando, qué sé yo, o sea, esas obras que son increíbles, ¿no? O sea, las pinturas de Van Gogh, digamos, ¿qué nos dicen esas pinturas, esos cuadros? O sea, nosotros tenemos en el museo el cuadro de un japonés que pintaba con los pies porque a raíz de la bomba atómica había nacido sin brazos. Y bueno, mi padre le compró una representación de la bomba atómica hecha, porque es maravillosa. Es un pequeño cuadrito. Harukino se llama el pintor. Entonces, es decir, bueno, uno ve eso y te pega fuerte, muy fuerte.
Así bueno, es.
Y eso era lo que distinguía a mi padre, el arte, uh-huh, o el espectáculo. Y realmente es así, ¿no? O sea, qué sé yo, haber visto a... Yo cuando era chico, mis padres me llevaron a ver a Berta Singerman. Y bueno, las obras que ella hacía eran increíbles. O sea, hay cosas que vos decís, bueno, me conmovió. Sí, me conmovió, pero no es que me... Algo se movió dentro de mí, ¿no? Esa es la conmoción. Algo se movió dentro de mí y me lanzó una reflexión que a lo mejor se cristaliza en palabras o en pensamientos años después. Pero ahí está. Es decir, eso es el arte.
Roberto, te agradezco infinitamente que me cuentes todas estas cosas. En tantos años he vivido desde tu infancia y bueno, cómo vuelve a movilizarte y lo ves a través del tiempo, ¿no? Y lo compartís con nosotros. Eternamente agradecido por tu tiempo, tus comentarios, tu experiencia. Y bueno, nos aclara muchas cositas, para volver a escuchar las frases que dejaste picando. Te mando un abrazo y será hasta pronto.
Un abrazo grande, un saludo a toda la audiencia. Y un gusto de charlar contigo, Leandro. Y acá se largó a llover de nuevo.
Déjalo nomás.
Un abrazo, sí, por supuesto.
Un abrazo a toda la gente que está con vos ahí en Cerro Colorado. Y como siempre, un gustazo, aprender y compartir.
Bueno, muchas gracias, querido.
Hasta pronto.
Adiós, hasta pronto.
Así hablábamos con Roberto Colla Chavero desde Cerro Colorado, donde también compartimos este día de lluvia. Cuánto concepto, ¿no? Para repensar. Hablábamos del mundo yupanqui. Ya volvemos.
Somos parte de tu vida y vos de la nuestra. Comunicate con nosotros al 3464-630024. Radio del Sur.
Inicio de espacio publicitario.
Compañía Dulce, librería comercial y escolar. Copias en libros rubricados. Venta de libros contables. Abierto de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 15:30 a 19:30 horas. Compañía Dulce.